Tudela. Y miráis los mensajes, hay dos enlaces en las grabaciones de los días que hemos grabado, los dos primeros. Y la de hoy también la pondré. Hoy estábamos en el tema 1. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, rápido. Hemos visto, a ver si puedo poner esto más visible. Así. Y así. Y así. Así me gusta más. Hemos visto que era un grupo y vimos que había muchas definiciones y que es importante recordar la agrupación que hizo tal. Voy a señalar las cosas que me parecen más relevante del tema. Las que atienden a la identidad del grupo, de las personas que participan, la interdependencia y la estructuración del grupo. Recordamos que cada definición hacía énfasis en una de las tres principales. Las situaciones del bici, que eran más importantes, y a partir de ahí se abría una dicotomía, una definición categorial basada en semejanza, una dinámica basada en interacción, que eran grupos, libro de Simón. Todo esto era la característica de cada una de las definiciones, que son antagónicas en cierto modo, pero vimos que también son combinables. Se pueden usar las dos en diferentes procesos y modelos. De ahí surge una dicotomía, en qué medida los grupos dependen de la interacción, o en qué medida dependen de la categorización. Y la vimos con diferentes opciones, una opción interaccional, una opción categorial, teoría de identidad social, y una intermedia, que está entre las dos. Siguiente paso, bueno, creo que me dejó la historia, ¿no? La parte primera. Bueno, lo documento por encima, pero si recordamos al principio vemos las oscilaciones que ha habido en los estudios en la historia desde las primeras nociones de Le Bon. Hubo un resurgir y luego diferentes épocas y dos o tres explicaciones de por qué se produjeron esas variaciones, la parte de la historia. Los conceptos. La grupalidad. Primero que vimos en qué medida hay un grupo o no hay un grupo, ya no se puede decir que es una cuestión de todo o nada, estas son las diferentes formas de verlo. Y las variables que se suelen usar, pues normalmente, tamaño, entendimiento de los miembros, la duración del tiempo, en qué medida las organizaciones más altas del grupo son grupos o no, hasta qué límite, y la diada. Un grupo de dos personas interpersonales que vimos que tienen características generales. Ahí estábamos en la entitatividad, que es otra forma de definir el grupo, no tanto científica o de autores teóricas, sino en qué medida se percibe la presencia del grupo. La entitatividad es una categoría percibida de los que ven, normalmente de cualquier persona, y qué efectos tiene. En la medida que yo veo que hay un grupo, bueno, empezamos con ello. El antecedente es Campbell, que nos dio unos principios para comprobar que un grupo lo es. Usó los principios gestálticos, nos dijo que los más importantes era el destino común. Y vimos, las tres cuestiones sobre la interactividad son: ¿cuándo se percibe que hay un grupo? Comparándola con una persona. Una persona nos parece la unidad funcional de percepción social. Y nos parece un todo coherente con la historia. En la medida en que un grupo se parezca a una persona, será más entitativo. Y vimos las variables. Segundo punto, cuando ve un grupo. El tercer punto, ¿qué efectos tiene que yo vea un grupo? Vamos al segundo, que es el que estábamos. El primero, vimos que en la medida en que veo a un grupo más parecido a una persona, es más entitativo. para mismos grupos y tienen las, todas las propiedades que yo les digo. Decíamos que las personas nos parecen más coherentes, por lo tanto, lo recordamos todo lo que hacen como más coherente, interpretamos, ¿no? Consistente, más organizada. Las inconsistencias, las cosas que no concuerdan con nuestra hipótesis, las interpretamos de forma que no la invaliden, o no las vemos, o las interpretamos de otra manera, o las olvidamos, ¿eh? Segundo punto. ¿Qué es lo que hace que yo perciba un grupo como tal? Determinante de la entitatividad. Esta parte del tema es bastante objeto de preguntas. Lo digo como una forma de darle la importancia que tiene, o como podéis, una extensión también se va a dar. Y también pienso que no es complicado, aunque haya muchos autores, muchas opiniones. ¿Qué determina que yo vea un grupo como tal? Pues puede haber tres clases de determinantes, básicamente. ¿Cómo ves el grupo? Según qué forma tiene, según qué propiedades tiene, ¿lo veo más como un grupo o no? O bien, puede depender de mis necesidades, mis motivos en ese momento, a la hora de interpretar la realidad, o bien de lo que está ocurriendo alrededor de las relaciones que tengamos en el contexto y con el contexto. En cuanto a las propiedades del grupo, normalmente cualquier variable organizativa de los grupos que yo perciba como elevada me lleva a percibir el grupo como tal. Más estructura, la estructura requiere que haya una diferenciación de papeles de cada uno, de que trabajen juntos o que hagan cosas juntos. ¿Qué más? Que haya una jerarquía. Todos esos aspectos me llevan a mí a ver el grupo. Cualquiera de ellos. Y nos nombra algún estudio. Aquí pongo datos para referirme a que son datos empíricos, que nos dice que en función de la interacción observada, las metas, los resultados y la semejanza, es decir, si veo que hay un grado de interacción alto, las metas son comunes, los resultados dependen de ellos y veo que hay semejanza entre los miembros, va a contribuir a que mi percepción sea de entitatividad sea más alta. No tanto el tamaño del grupo como son las fronteras, es decir, si son permeables o no a la entrada de nuevas personas y a la salida, y el tiempo en el que se desenvuelve el grupo. Eso no importa tanto. Es un dato importante a tener en cuenta. Y también bastante lógico. Bueno, podemos pensar el grado en que las personas ven que interaccionan entre sí, ven una actividad coordinada, que todos tienen el mismo objetivos parecidos, compatibles. Los resultados que dependen del común de ellos y que se parecen entre ellos. Uno es más importante. ¿Eh? También. Por otro lado, señala que Etherbit propuso que estos datos de organización que determinan la percepción de un grupo o no se podrían agrupar en dos. Un grupo de datos que tienen que ver con la semejanza y un grupo de datos que tienen que ver con la organización. Y con ellos hago yo las hipótesis de si existe el grupo o no. Si las personas se parecen en algunos rasgos, pueden ser externos, pueden ser inferidos, pero muchas veces son externos y se manipulan. O bien veo esa interacción y esas cosas se pueden clasificar, todas estas valores. ¿De acuerdo? Segundo determinante de la percepción de entitatividad son las metas del perceptor o del evaluador. Y en este caso, claro, cada persona va a tener unas características y una historia que va a ser muy difícil de individualizar, pero se han encontrado alguna dimensión que nos podría servir para predecir cuando una persona de un grupo o no. Y esta es una dimensión que vamos a ver a menudo en la asignatura y que tendrá un efecto también social, que son los que proceden de culturas colectivistas tienden a ver más la estructura de los grupos, o tienen en cuenta más las propiedades grupales, que las personas que pertenecen a culturas individualistas. ¿Eh? Y más allá de la cultura, si es una cuestión de cada persona, hay unas diferencias en la personalidad de la gente en cuanto a la necesidad de tener certezas o la necesidad de, o la capacidad de soportar la incertidumbre. Hemos dicho que una de las necesidades que nos lleva a relacionarnos en grupos es reducir la ambigüedad de lo que ocurre, que nos ayude a interpretar la situación en el contexto de la vida en general y a nosotros mismos en particular. Entonces, hay diferencias en las personas en cuanto a esa necesidad. Gente que soporta más bien, mejor, las incongruencias, la indeterminación, y otros que no. Entonces, el que necesita más certeza suele ver las categorías más cerradas, los grupos más cerrados, las explicaciones son más absolutas, ve menos las ambigüedades. Es como, no sé, un niño pequeño, ¿no? Le dice, estos son así, estos son así, y eso lo da por sagrado, ¿no? Las fronteras son impermeables. Bien, y el tercer forma, tercer determinante sería el contexto. En el contexto tenemos bastantes datos. Por ejemplo, si estamos compitiendo en algún grupo, nosotros pertenecemos a otro, el mero hecho de competir hace que veamos al otro grupo más unido, más compacto, más entitativo, que si estuviéramos en una situación neutra. En cualquier momento, si hay. Bueno, hay dos estudios. Uno dice Breber, que dice que en la situación de competición percibimos al exogrupo, al grupo contrario, a los externos, que nos amenazan o que nos quitan recursos como más entitativos. Y el segundo estudio, Cornell, dice que si hay conflicto, si hay una relación de poder o si hay una amenaza en las relaciones entre dos grupos, aumenta la percepción de entitatividad. Y los vemos a los grupos como más homogéneos de lo que son y más extremos en sus características de lo que son. También, si el grupo que estamos analizando es minoritario o mayoritario, tiene influencia. Y la influencia también es lógica. Los grupos minoritarios se ven más entitativos, se ven más grupo que los mayoritarios, porque se suelen considerar los mayoritarios como el saco común, ¿no? Son mayoría, son los que tienen todo, y los otros se ven como grupos más compactos. O sea, a más minoritario sea el grupo, más entitativo lo veremos. Y con esto tenemos la segunda parte, determinantes de la entitatividad que nos dan a percibir un grupo como tal. Me falta el tercero, que son los efectos. ¿Qué efecto tiene que un grupo lo vea más o menos compacto? Si vemos que el exogrupo nos amenaza, de alguna forma actúa contra nosotros, o lo percibimos así, o simplemente percibimos un grupo muy compacto, puede llevar a través de la misma interpretatividad a hacer juicios negativos sin tener más información. Vemos un grupo exterior, que las personas son semejantes físicamente o psicológicamente, y hay una acción o algunas acciones que nos parecen amenazantes, automáticamente atribuimos al grupo. La entitatividad hace que atribuyamos al grupo todos los juicios negativos y que nos parezcan todos amenazantes. Es un proceso bastante habitual, ¿no? Es decir, si es que el que ha robado tenía ciertas características de su grupo, y que esto es peligroso, ¿no? El trabajo de Das Gupta une un dato, por ejemplo, datos. En este experimento se manipulaba la semejanza física. Se presentan grupos que tenían el mismo color o diferente color, y a más homogéneo era el grupo, más amenaza se percibía. Por lo tanto, como podemos ver, estos datos nos pueden dar una explicación de la generación de los estereotipos tan extendidos negativos que suele haber con grupos externos, ¿no? En esa línea de investigación podemos construir modelos de cómo procede la construcción de estereotipos en grupos en los que realmente no tenemos ningún dato. La entitatividad nos parece que los grupos son más competitivos y más amenazantes. Y señala que esto es una característica que solo se puede dar en cuando valoramos grupos. Cuando hablamos de la asignatura decíamos, el grupo es una suma de individuos o es algo más. Esto demuestra que puede ser algo más, porque la percepción del grupo como tal tiene efectos diferenciales, por lo tanto, es más que la suma de los individuos. Y el mero efecto de percibirlos como grupos genera cierta desconfianza, ciertas expectativas, o es fácil que genere esas expectativas, sobre todo cuando en el grupo hay alguna hostilidad real o inferida. Estudios y datos que comenta y que van en la línea. En Canarias se hizo un estudio en el que se manipulaban o se comprobaban diversos tipos de grupo como más amenazantes o menos a través de encuestas. En Canarias pues existe una serie de colectivos bastante habituales allí, los extranjeros que residen, y fue una de las variables que se tuvo en cuenta. Se dijo, este pertenece a tal grupo, a tal otro. Naciones. Otro era la etnia a la que pertenecían las personas. Grupos por raza. Y por último se metió grupos, digamos, casuales, que no tienen una estructura de grupo previa. Por ejemplo, los que van juntos en un avión. Están juntos por una casualidad que no parece que tengan nada en común. Y se midieron a través de los cuestionarios, sabemos en los métodos qué significa esto. A través del cuestionario se ve en función de qué indicadores le damos de identidad a cada uno de los grupos, se juzgaron como más amenazantes. El estudio, también lo veremos en el método, solo es correlacional, aquí no se manipula nada, obviamente las categorías están dadas, lo que estamos viendo en función de los indicadores de cada grupo, qué variables del grupo se percibían como más amenazantes, y la varianza nos señala que estas características que pongo ahí en el resumen son las más importantes. Si el grupo está aislado, si todos van hacia el mismo objetivo, si son unas fronteras más cerradas, bueno, los objetivos son las mismas, los destinos comunes que dependen unos de otros, las fronteras son cerradas y tienen los mismos objetivos, y si se parecen entre sí, se ven como más amenazantes sistemáticamente. Son las conclusiones, ¿de acuerdo? Para memorizar cosas de este tipo, yo recomiendo lo que dije el otro día, usar la lógica. Hasta aquí, todo esto me parece lógico. Si hemos dicho antes que a mayor expectatividad, más desconfianza, de momento, el dato, todas esas variables producen más expectatividad. Un grupo aislado, un grupo que interactúa, que las interacciones dependen unos de otros, son más cerrados, tienen objetivos comunes y se parecen. Por lo tanto, concuerdan. Claro, esto explica también pues que cuando percibo un grupo con esas características, el conflicto es más fácil que se dé. Cuando se da un conflicto, es más fácil que lo interprete como problema grupal. Por lo tanto, este tipo de grupo funciona. Y el posible problema que tiene el estudio es que estamos metiendo una serie de variables, o sea, estamos tratando de hacer un estudio de qué variables de la identitatividad influyen en las expectativas, ¿no? Y aquí estamos trabajando con grupos que ya tienen una perspectiva, una visión de las personas, no son grupos nuevos en los que las valoraciones sean limpias, sino que dependen de la historia de cada persona, de una serie de prejuicios y estereotipos viejos ya, quizás racismo y todo lo que puede estar por ahí. Entonces, todo eso puede contaminando, ¿no? Así que se puede, no es un estudio puro, pero se puede interpretar con esa perspectiva. Otro. Si entro bastante en los resultados, porque los resultados son importantes en el sentido, no es que haya que entrar en todos los detalles, sino dejar claro de qué iba el estudio, porque entonces si sabemos de dónde viene, en qué apartado está, las conclusiones más fáciles de entender. Otro, en Polonia se vio que ciertas categorías grupales, a más entitatividad, se percibían esos grupos más atribuciones de posibles conspiraciones contra el grupo propio. Bueno, y ahora entramos en un grupo de estudios y efectos que también son, estos son quizás los más centrales del tema, como he visto hasta ahora, que son el efecto de oveja negra y sobre exclusión endogrupal. En estos grupos se estudia qué efecto tiene la percepción de identitatividad dentro del propio grupo. Hasta ahora hemos visto, nos hemos visto juzgando a grupos externos. Ahora, el propio grupo, y con nosotros, en ese caso, hay dos efectos respecto al propio grupo de la percepción de identidad. Uno es de oveja negra y el otro es sobre exclusión endogrupal. Si lo entendemos bien, también tiene una lógica bastante coherente. El efecto de oveja negra. Cuando alguien del grupo hace una conducta mala, lo juzgamos con más rigor que si es alguien de fuera del grupo. Sobre todo si esa conducta mala no es propia del grupo, es algo que rechaza al grupo, algo que va contra la entitatividad del grupo. Cualquiera que sea excéntrico dentro del grupo se le juzga como más grave que si es fuera. ¿Por qué? Porque de alguna forma amenaza la entitatividad del grupo y tratamos de mantenerla. El efecto oveja negra, es decir, el que está dentro es el que lo digamos. Prueba de ello, o un dato a favor de ello, es que si la persona que comete la falta o comete la conducta es más característica, líder o ejemplar central del grupo, pues todavía el efecto es mayor, el juicio es mayor, ¿no? No es lo mismo que juzguen a Puyol por una estafa dentro del partido, de un partido político, este tipo de cosas. ¿Para qué? Para mantener la imagen, una especie de defensa. El efecto de sobreexclusión en lo grupal. Sobreexclusión, la palabra parece compleja, pero es fácil. Se excluye del grupo más de lo debido, por lo tanto, se es más estricto a la hora de aceptar a una persona como miembro de nuestro grupo que cuando juzgamos que otra persona es miembro de nuestro grupo. Somos más exigentes para la admisión dentro de nuestro grupo que para interpretar que alguien pertenece a otro grupo. ¿Sí? Esto tiene también una motivación que parece evidente, es evitar que se infiltren extraños. Pedimos un rasgo, un nivel de rasgo alto para proteger el grupo. Los demás grupos nos dan igual, pero hacemos juicios más relajados. Pero a la hora de decir que alguien pertenece a nuestro grupo, le exigimos más características. Evitar los extraños. También otra vez, si el estatus del que va a entrar en el grupo tiene que ser más ejemplar, más central, más líder, le exigimos más aún. ¿De acuerdo? Efectos de la integridad dentro del grupo propio. Los dos efectos más estudiados y más importantes. El primero, el de oveja negra, es, el propio nombre lo dice, es que en el grupo se ha producido una herida, un problema, y tratamos de curarlo. Y el otro, parece que es preventivo, que no se produzcan después. Dos formas de prevenir y curar. Por ejemplo, el estudio este de Lewis Sherman en 2010, que lo veremos en más ocasiones, es también un estudio importante en ese sentido, a recordarlo. En el ámbito universitario se les daban a varios estudiantes una serie de trabajos que deberían poner nota, estudiarlos, la calidad que tenían, y valorarlos de personas del propio grupo y de personas del otro grupo. Los trabajos eran, o sea, las variables del estudio eran grupos muy entitativos o poco entitativos. Por ejemplo, estos trabajos corresponden a esta clase y estos a esta clase. Me parece que sean grupos, son casuales los grupos, o bien están asociados en una asociación de estudiantes o no, es la variable entitatividad, se manipuló así. Y los trabajos podían ser buenos o malos. se daban trabajos mejores o peores, ¿no? Eran hipotéticos, por supuesto. Entonces, se vio el efecto de oveja negra en los grupos entitativos y no en los otros. Es decir, cuando los trabajos pertenecían a los clanes que se habían distribuido al azar, el juicio era similar, sin embargo, cuando era grupo de una asociación y otra, se le exigía más a los, el propio grupo, que a los del impuesto. El estudio sale más de una vez, ¿no? ¿Qué más? Como cura. El de Castaño y Cerviz sacan, a ver, sí, una serie de conclusiones. De dos efectos contrarios. Mira, si lo que se percibe, la mayor entitatividad es dentro del grupo, es decir, como hemos visto los efectos de entitatividad. Si es dentro del grupo, genera mayor identificación. Incluso si vemos que el grupo tiene, es intencional y trabajan juntos y tienen mayor seguridad en su trabajo junto, las características del grupo tiene más efecto la entitatividad, ¿no? Las variables. Y sin embargo, cuando vemos grupos externos, lo que aumenta es la amenaza. La entitatividad tiene un efecto de aumento de identificación interno y aumento de la amenaza en el externo. Consumen también otro dato. Bueno, y esta forma de verlo, que te pongo aquí, es el esquema global al que deberíamos volver otra vez. En los efectos, recordamos la manera sobre exclusión, el efecto general. En los determinantes, de que era un grupo porque lo era, o de, yo percibo las tres características, la propiedad del motivo y contexto, recordamos el esquema, y el diferencial de la persona y el grupo a la hora de percibir la entitatividad. Y acabamos con este concepto. Nos queda la parte final del tema, que solo habla de unos tipos de grupo a modo de ejemplo, que nos puede interesar más, o sus características a la hora de estudiarlo, y tenemos que distinguir primero los grupos primarios y los llamados grupos de referencia, las definiciones que significan y que son. ¿Qué es un grupo primario? El autor que nos propone en primer lugar esto es Cooley, si nos dice. Grupo primario suelen ser las interacciones entre cara a cara. Se produce la fusión de individualidades en el todo de una forma más intensa. Me identifico más con el grupo. Mi yo, en un porcentaje más alto, es pertenecer a ese grupo. Me identifico con los demás en, con los objetivos, con las acciones de grupo, con decir nosotros más veces que yo. Lo que dijo Kuhn en principio, ¿no? Y más tarde se hace una definición un poco imperativa. Que dice, un grupo primario sería aquel, nuestras mayores interacciones son cara a cara, en el que no hay una especialización muy grande de los roles y de las funciones de cada uno, entran como personas completas, un grupo más especializado cada uno tiene una función, en grupos primarios la persona se acepta como una familia. Es más duradero en el tiempo, no solo para cumplir un propósito puntual, suelen ser más pequeños y las relaciones más íntimas. Contrariamente a los grupos secundarios, que serían grupos como grupos políticos, su pertenencia como nación. ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué son interesantes estos grupos? Principalmente por la relación afectiva que se produce, que le permite ser un grupo socializador por experiencia y da tiempo a que surjan las normas, los diversos roles que vamos asumiendo como personas. Pues el grupo primario o fundamental es la familia, y ahí se ve todas estas conclusiones, ¿no? La familia es donde aprendemos las primeras y más básicas normas de interacción, luego las sociales, y la seguridad afectiva que nos da, pues es el alimento y cómo pasamos bien. Grupos de referencia. Los grupos de referencia son aquellos que utilizamos para medir quiénes somos y dónde estamos, de una forma objetiva, para evaluarnos. El grupo es el parámetro de referencia, el marco en el que nos miramos, el espejo. Y lo que hacemos es compararnos con ellos, con las personas allí, y construir nuestra propia evaluación de nosotros mismos. Obviamente, es un estatus subjetivo, es una medición propia, y puede ser el grupo en el que nos movemos, en el que pertenecemos, o puede ser al que queremos pertenecer. Si queremos integrarnos en algún grupo, haremos una comparación de nuestras cualidades, las que exige el grupo, y las utilizaremos como marco de referencia para valorarnos y para mejorar y anticipar lo que tengamos que hacer. ¿Para qué? ¿Qué sirve estos grupos de referencia? ¿Para qué nos sirve? Kelly señala varias funciones. Nos dan las reglas y el estándar que debemos cumplir, la normativa, función normativa. Nos dan ejemplos de nuestra situación comparativa con los demás, principalmente. Y una tercera función que añade nuestro autor, Sibutani, sería interpretar el mundo. Nuestro conocimiento del mundo es básicamente social, y los grupos de referencia son los que nos proporcionan eso. Luego, señalamos, o se señala que la influencia puede ser previa, no hace falta que pertenezcamos a un grupo para usarlo como grupo de referencia. Y tenemos un trabajo de Turner, Reynolds, en el que comparan las categorías y los grupos de referencia y la conclusión es que construimos categorías grupales y nos identificamos con ellas, las tomamos como referencia y a partir de eso construimos nuestra propia identidad. De alguna forma hay un trasvase de las categorías sociales a la psicología individual. ¿De acuerdo? Es la importancia de los grupos de referencia. Es también bastante sencillo el esquema, que es un grupo primario, características que tiene, que es un imposición, o sea, de referencia para que lo usamos. Más de lo mismo. Y por último, hay un estudio de Likert que nos dice todo el mundo tiene una idea de lo que es un grupo, hay unas teorías personales de cada uno que es un grupo, trataron de medirlas. Les pidieron a muchas personas que hicieran una evaluación de una serie de grupos, o bien que clasificaran una serie de grupos en una serie de características para ver cuáles eran las características que las personas consideran, o las clases de grupos que consideran que puede haber a través de estas características. Tenemos un cuadro, la página 65, que nos dice que hay, según saber popular, vamos a decirlo así, cuatro tipos de grupos. Los grupos que se caracterizan por la intimidad, los que se caracterizan por trabajar en una tarea común, aquellos que establecen por una categoría, por ejemplo, grupos nacionales, y los grupos laxos, que se forman de forma casual o con una intención muy, muy puntual y que no tienen ningún otro vínculo en común. Podéis ver ahí en el cuadro las características que le asignan a cada uno en función de la duración del grupo, el tamaño, la frontera y una serie de variables que, como siempre suelo decir, tienen bastante lógica. Por ejemplo, en objetivo y resultados, todos los grupos, todos los tipos de grupo comparten objetivos y comparten los resultados. La duración es lógica. Una duración, un grupo de intimidad tiene una duración larga. Una duración laxa, puntual, es corta. Para una tarea, una duración intermedia. Y los grupos de categoría también, porque son permanentes. Y así sucesivamente, ¿eh? No hace falta saber todo eso, ¿eh? Solamente con tener claro que esto es una forma de percibir, a ver cómo la gente percibe los grupos y que salen esos cuatro tipos de grupos, que además es bastante básico y no tiene ninguna importancia. Con eso, doy por terminado tema 1. Las preguntas que hay al final de la autoevaluación, si os fijáis en, yo creo que ahora es pronto, pero una vez más adelante traeré, o veremos, preguntas y los exámenes que podéis ir viendo también, porque lo tenéis a vuestra disposición, son muy parecidas a las que hay en la autoevaluación. Y normalmente se enfatizan en los puntos, así que nos sirven de guía. Posterior y previa, para el segundo repaso. En el segundo tema, vamos a empezarlo ya, hablamos de métodos y técnicas. Aquí vamos a hablar de una serie de variables o temas que veremos en casi todas las asignaturas de psicología. Y empezamos con una serie de presupuestos de en qué consiste el método científico, en qué consiste un experimento. Que no voy a entrar en mucho, pero sí quiero dejar una pequeña introducción de qué es un experimento y cómo suele ser en psicología, por lo tanto en grupos. Muy resumido, cualquier experimento tiene una intención causal, lo que trata es de establecer relaciones de causa-efecto entre una variable que llamamos independiente, otra variable que llamamos dependiente. Una o unas, otra y otras, pero para ver el esquema lógico, más sencillo verlo con dos variables. Como las personas son los objetos que solemos utilizar en psicología, el problema es la manipulación experimental, que se puede hacer en cualquier experimento, podemos hacer manipulaciones experimentos con otros objetos, pero con las personas no se puede hacer y tampoco podemos lograr igualar a las personas en todas las variables que las caracterizan, ni siquiera en unas pocas. Por lo tanto, ya que necesitamos grupos diferentes, pero equivalentes, se tiende a utilizar la aleatorización de la asignación de grupos. Con eso logro que la mayoría de las variables extrañas, por promedio, queden igualadas. A más grande sea el grupo, mejor. Y aplico a un grupo un tratamiento y a otro grupo no tratamiento, el de control, o un tratamiento con unas condiciones similares, excepto en que uno recibe un tratamiento y el otro no. El resto de las condiciones tienen que ser similares. Si a un grupo le doy una pastilla con un tratamiento, a otro grupo te dará una pastilla también, pero sin tratamiento. No tiene que ver la pastilla que tiene que tomar, para que sean similares, evitar ciertos efectos de expectativas y tal. y luego mido las diferencias con un contexto estadístico. Esto es un experimento que luego se puede extender a muchas más variables y con diseños más complejos, pero es que más lógicos son. Un estudio correlacional es aquel en el que tengo varias variables, las mido y veo en qué medida, de mil maneras, con un cuestionario observándolas, en qué manera varían juntas y están relacionadas. Todavía no puedo saber si hay correlación. ¿Eh? Y señalo también otro bastante habitual, que es el estudio pues, experimental, en el que la diferencia con el experimento es bastante puntual y bastante clara. Yo no puedo manipular la variable independiente. No puedo aplicarla a un grupo sí y a otro no, porque la variable independiente o no es manipulable, por ejemplo, el año de nacimiento, o no es ético manipularla, por ejemplo, padecer cierta enfermedad. No puedo administrar una enfermedad en un grupo o otro no. Entonces, ¿qué hago? Elijo una serie de personas que tienen la característica o la variable y otras que no. Como no puedo manipular todas las variables, no es aleatoria la selección, puede contaminar resultados otras variables que van asociadas y ese es el riesgo de correr. Por eso no es experimento, es una cuasi experimento. Siempre que no haya una aleatorización de grupos y no se pueda manipular variables independientes, sino por selección, se llama cuasi experimento. Esto, conceptos básicos que nos sirven para todo, entramos en lo particular de la psicología de grupo, ¿no? En este caso, bueno, sí, la observación de volvemos a entraremos en ello. Los grupos tienen una serie de métodos propios que tienen que ver con la especial variable de estudio, el objeto de estudio, y las circunstancias que nos suelen interesar, que se suelen dar. ¿Qué métodos están usando? Tenemos una primera parte que nos indica. Un estudio, un metaestudio de Carver y Zander, en el que dice que revisaron varias revistas, unas del ámbito de la psicología social, otros de la psicología organizacional o de la industrial o de las organizaciones, y otros de sociología. Y vieron en qué medida se utilizaban los métodos experimentales de laboratorio, estudios de campo, que luego veremos en detalle lo que es, experimentos de campo, de encuestas o sistemas correlacionales. Y el resultado más importante que debemos tener claro es que en la psicología social, en los grupos, la nuestra, se utilizan muchísimo más los experimentales, del orden del 76% contra el 50% en las otras dos disciplinas. Y se utilizan menos los estudios de campo, bastante menos que en las otras dos, sobre todo los estudios de campo, no tanto los experimentos de campo, en sociología no se hace. Bueno, miráis el cuadro y se ven esas dos cifras que destacan y ya está. Eso es lo importante. El problema que tenemos aquí es ver si eso es funcional o no. Si los experimentos de laboratorio, 71% de la sociedad social, son operativos o nos sirven para construir una ciencia válida, teniendo en cuenta las críticas que han recibido, por ejemplo, el programa de en el que toda conducta grupal depende, además del contexto en el que estamos, del propio grupo en sí, que no deja de ser un sistema bastante complejo. Y que reducir todo eso a una situación de laboratorio en la que nos tenemos que conformar con un tratamiento, una variable independiente, con una medida de una variable independiente y una situación muy artificial, creada ad hoc para el asunto, en el que nos fijamos en que las personas no intervienen en otras variables, ¿En qué medida eso se puede servir para construir una ciencia de unos sistemas complejos y contextuales? Esa es la gente. Si el 71% se dedica a esto, estamos haciendo algo que no tiene mucho sentido. Se contrapone a esta limitación, se contrapone un método, una propuesta metodológica, que se llamó paradigma naturalista. Lo propone Freire en un ámbito de estudios que se dedicaba a estudiar la comunicación, variables relativas a la comunicación humana. Nos dice, en primer lugar, también estas conclusiones son bastante lógicas, tienen todo un corpus, si se leen bien es fácil de tenerlas presentes. Primero, el laboratorio en sí, los estudios de laboratorio, el laboratorio en sí, la situación experimental global, estoy en un experimento de la Facultad de Psicología, todo eso, es un contexto que ya está influyendo en las personas que participan en él, que puede estar influyendo en los resultados perfectamente y que es un contexto que no tenemos en cuenta ni no nos importa en el estudio. Sin embargo, es muy importante la actitud que tiene la persona cuando sabe que va a ser parte de un experimento. Segundo, todas las personas que metemos en los grupos en un laboratorio nos consideramos equivalentes en el sentido de están aquí y ahora y entienden una situación de una forma determinada. Toda la historia de esas personas, la particularidad y peculiaridad de cada una de ellas, del grupo en sí, no existe. No la podemos tener en cuenta. La mayoría de los grupos tienen personas con una historia de interacciones significativa que cada uno interpreta de una forma y eso desaparece en estudios del grupo. Con lo cual perdemos algo muy importante. Los grupos son nuevos todos. Por otro lado, los grupos reales suelen tener la flexibilidad, las fronteras, si son más o menos estables, son más o menos flexibles y la interdependencia es muy diferente a la que solemos tener en laboratorios, ¿no? Los grupos de verdad tienen fronteras bastante estables, pero más flexibles, y suelen interdepender no solo entre ellos, sino con todo un sistema de exterior al grupo, con el laboratorio se aísla para cualquier momento. En el campo que él estudió, dice que se hacen muchos estudios con toma de decisiones. ¿Y por qué? Pues porque es un campo muy fácil de manipular en un laboratorio. Hay una serie de variables, ¿qué decisión sale? ¿Sí? Un campo simplificado. Pero él dice, ¿y cómo estudiamos, cómo vamos a construir un cuerpo de conocimiento sobre la comunicación en los grupos con estudios tan puntuales? No podemos comprender los procesos de comunicación en un grupo con experimentos puntuales. Son mucho más complejos. Por otro lado, muchos grupos que no podemos meter en un laboratorio, por ejemplo, no podemos construir familia, no podemos construir estos grupos marginales que existen y otros muchos que no existen nunca van a estar en un laboratorio. Y por último, en los procedimientos metodológicos en los que en el laboratorio nos limitamos a obtener una medida cuantitativa de una o varias variables y no tenemos en cuenta lo que el proceso del experimento, la situación y las conclusiones tienen para los miembros del grupo, qué han interpretado, qué significa para ellos. Y para eso necesitamos utilizar otros procedimientos que nos proponen en principio como la más válida, las entrevistas a fondo y personalidades y otros muchos más, o sea, personales y otros muchos más que podemos utilizar. Bueno, de acuerdo a esto, seguiremos con las críticas que siguen siendo las mismas que la psicología social en general, más técnicas, veremos los tipos de estudios que hay, que son también bastante conocidos, las características de cada uno. Y bueno, y con lo que vamos hoy, no para más, pero vamos, yo creo que está buen ritmo. Si otro día traéis más cosas y hablamos también, que tenemos que hablar cuando publiquen la PEC, si alguien la quiere hacer, es voluntaria, pero
tiene
un efecto. Pues hablaremos de ello en función de lo que me contéis, ¿de acuerdo?
Eso es obligatoria.
Y hasta el próximo día.